Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el último día del mes de junio. Ya está más de uno dándole una patadita este mes para marcharse de vacaciones. Mañana es 1 de julio. Habrá mucha gente que comience ya esas merecidas o ese merecido periodo vacacional. Y hay que reconocer que mañana nos metemos en una vorágine tremenda, ¿verdad? 1 de julio, inicio del mes, viernes, inicio de vacaciones. En fin, que el fin de semana de idas y vueltas va a estar absolutamente plagado. En fin, vamos a ver qué pasa. Mañana, en todo caso, ya habrá tiempo de contarlo. De momento, hoy es jueves, día 30 de junio. Soy Pedro González. Muy buenas tardes a todos. Aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Y antes de irnos con todos los temas que nos van a ocupar hasta la 1:30 de la tarde, nos pasamos, como siempre, por la redacción de informativos para saber qué es actualidad en Málaga, capital y provincia, a esta hora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues parte de esa actualidad pasa, lógicamente, por el sesión plenaria que se está celebrando en el Ayuntamiento de Málaga correspondiente a el mes de junio. Bueno, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, es decir, PP y Ciudadanos, han votado en contra de la moción urgente presentada por el Grupo Municipal del PSOE, en la que pide al equipo de gobierno realizar cambios profundos en su política de vivienda que eviten, según los socialistas, el crecimiento desmesurado de los precios y la expulsión de los vecinos a la área metropolitana. En la moción también piden poner a disposición suelos para la construcción de viviendas de protección oficial en la ciudad, regulando los precios para que estos puedan ser asequibles para todas las economías. Daniel Pérez es portavoz socialista.
¿Cuál es el modelo de Málaga? ¿Una ciudad donde vengan personas ya de avanzada edad para poder comprar una vivienda que cueste 600.000 euros? ¿Esa es la realidad de Málaga? No. La realidad de Málaga es que los malagueños se van y no hay políticas.
Bueno, el concejal de urbanismo, Raúl López, ha tomado la palabra, le ha reprochado a Pérez falta de información y ha puesto sobre la mesa el trabajo realizado por el ayuntamiento en materia de vivienda.
Pero mire, es que en estos últimos 20 años hemos construido 6.600 viviendas, 5.443 de promoción pública, de las que 2.790 son de alquiler. Pero es que además los sectores en desarrollo a día de hoy están promoviendo 22.594 viviendas. ¿Quiere usted, señor Pérez, que se las detalle o sería usted capaz de trabajar algo y buscarla en el plan general?
Bueno, pues esa es la respuesta de Raúl López a Daniel Pérez. Por cierto, durante la sesión, Daniel Pérez, el portavoz socialista, ha exigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que rectifique sobre esas declaraciones de ayer en las que señalaba a la política formativa realizada por el PSOE en sus años de gobierno en la Junta, pues relacionada directamente con el nivel de formación académica de los malagueños, que no era el suficiente y que les impedía pues tener capacidad económica para afrontar el coste de una vivienda en Málaga. Es otro de los asuntos que han levantado revuelo y polvareda, sin duda alguna, y también se han tratado en la sesión plenaria que, como decimos, continúa hasta ahora. Vamos ahora con datos, Pedro, sobre la vivienda. Este es el debate político, pero ahora que ese precio de la vivienda y la dificultad para acceder a ella están en el centro de ese debate, hemos conocido datos como que en la capital el precio ha subido casi un 7% en el último año y hoy se pagan de media 1.954 euros por un metro cuadrado. Es una cifra que supera ampliamente los 2.000 euros en el centro, en Málaga Este y en el distrito de Teatinos Universidad, donde una familia necesita destinar casi el 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. Durante el último año, los distritos Este y Puerto de la Torre han aumentado sus precios medios entre un 10,5% y un 11,5%. Son datos dados a conocer hoy por TINSA, por Sociedad de Tasaciones. Y si miramos hacia la provincia, vemos que la hipoteca media que se concede asciende a 167.000 euros, liderando el ranking en Andalucía. Y además, con mucha distancia sobre la segunda provincia, que es Sevilla, donde la hipoteca media que se concede es de 114.000 frente a los 167.000 euros de Málaga. La cuota de la hipoteca media en Málaga es de 717 euros, es decir, casi duplica a la de cualquier provincia andaluza. Estos son datos sobre la vivienda y hay más que conocemos acerca del sector inmobiliario. Según el Ministerio de Transportes, Málaga se mantiene como la provincia más dinámica en términos de compraventas en el último año, con una media de 45 viviendas en esas operaciones por cada 1.000 existente. existentes. Es una cifra que está muy por encima de la media española, que se sitúa en 27 compraventas por cada 1.000 viviendas. Y en cuanto a la actividad promotora, Málaga es la segunda provincia española con más actividad, con el 8,6% de visados por cada 1.000 viviendas existentes. Son datos que conocemos hoy precisamente, Pedro, sobre el sector inmobiliario. Y en página de sucesos te voy a contar que han denunciado un hombre por usar material electrónico durante un examen teórico para obtener el carnet de conducir. Pueden pensar los oyentes el típico pinganillo, ¿no?, por el que le soplaban las preguntas. Bueno, este ha ido más. Contaba con un audífono con una cámara espía, con un módem portátil y con un teléfono móvil. Los tenía ocultos entre sus prendas de vestir y los usaba durante la prueba. También ha sido denunciada la persona que, a través de esos medios, facilitaba las respuestas desde el exterior. Bueno, según han explicado, la Guardia Civil lo sorprendió presentándose a esa prueba teórica para obtener el permiso de la clase B ante las sospechas detectadas por los examinadores. Se estableció un dispositivo por los agentes que permitió localizar e identificar a la persona que desde el exterior de la jefatura pues estaba facilitando las respuestas a la persona que se examinaba, haciéndole posible pues hacer ese examen de manera fraudulenta. Bueno, para quien facilita esos actos, recuerda la Guardia Civil, la Ley de Seguridad Vial contempla una sanción de 500 euros y para la persona que se examina, además de esos 500 euros, recibe una penalización de 6 meses sin poder presentarse al examen de conducir. Y una cosa más en página de sucesos, la Guardia Civil ha detenido dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en el marco de la operación Anilicos, que se habían especializado en el robo de ciclomotores. Principalmente actuaban en Coín, donde sustrajeron 6 de estos vehículos, aunque también robaron 2 en Málaga y 1 en Fuengirola. Uno de los detenidos, además, se encontraba fugado de un centro de menores donde cumplía una medida de seguridad impuesta cuando era menor de edad. Y cambiamos de asunto, Pedro, porque hay que decir que esos médicos que estuvieron durante la pandemia, muy cerca de los pacientes, médicos jubilados, han sido precisamente hoy reconocidos en el Colegio de Médicos de Málaga.
Bueno, pues uno de esos médicos que ha sido reconocido en el Colegio de Médicos lo queremos tener hoy con nosotros. Ellos en el Colegio de Médicos han reconocido la labor que a través de videollamada realizaron estos profesionales. Como decía, uno de esos médicos es Pedro Bazán. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, ¿en qué fase de la pandemia, en qué momento se incorpora a pasar consultas telemáticas?
Bueno, pues empezamos prácticamente en enero del 21. Fue cuando hubo la primera llamada por parte del Colegio de Médicos y de la EPE del 061.
¿De qué manera se suma ese grupo de voluntarios?
Gracias a la consideración que tuvo y al apoyo que nos dio la Universidad de Málaga, el Colegio de Médicos, que tuvo la capacidad de poder llamarnos y reunirnos a los voluntarios que podíamos tener algún tipo de actividad en este asesoramiento y formación a la ciudadanía. Y empezamos a trabajar, ¿no?, por esas llamadas que nos hicieron, y tenemos aquí nuestra vocalía de médicos jubilados y en el área de conocimiento de medicina de los jubilados, pues acudimos a la llamada y de la plataforma de Salud Responde.
Doctor, ¿cómo era su trabajo durante ese tiempo? ¿Tenía un horario? ¿Le iban comunicando que ahora tenían las consultas? ¿Cómo era esa atención telemática?
Bueno, hay una disciplina que se intenta seguir, es que la ciudadanía sabía que entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche podía pedir asesoramiento, información y ayuda. Pero la verdad es que la mayoría de los 61, casi 70 que hemos estado trabajando, abríamos la radio antes y la cerrábamos mucho después de las 11 de la noche, muchísimo. Y además era una plataforma que la llevábamos en Android, y podíamos estar pasando consulta no solamente en la casa, hemos pasado consulta en el coche, cuando íbamos andando en nuestras horas libres que nos permitía la pandemia salir, en fin, cuando estábamos en otras labores.
Es curioso, sin duda alguna. ¿Y en qué consistía la mayoría de esas consultas telemáticas, doctor? ¿Y cuánto solía durar, más o menos?
Bueno, pues lo primero es que la ciudadanía ha llamado a Salud Responde mediante la plataforma, la web que tiene montada la EPE en toda Andalucía, que ha estado 24 horas sobre 24 horas siempre activa, marcaban el 955-045-000, y entonces pues todo el que tenía la plataforma en el móvil pues la llamaba, Y entonces ha habido usuarias y usuarios que nos han llamado, primero de todos los pueblos de Andalucía y todas las ciudades de Andalucía, todas. Y después, anécdotas humanas tenemos, pues desde el Reino Unido, desde Bélgica, desde Holanda, los camioneros que venían conduciendo hacia abajo, salían de España y necesitaban información y ayuda. Y entonces, pues bueno, pues hay anécdotas humanas entrañables.
¿Recuerda alguna especialmente?
Bueno, algún camionero, yo recuerdo, como Luis Olavarría, que es el coordinador que hemos tenido en la EPE en 061, no duerme, le pasé igual que a mí, no duerme. Yo recuerdo haberle puesto un email a las 3 de la mañana y haberme contestado, haberme dicho, mira Pedro, el tema de la solución es esto, porque la medicación, el intermedio, son medicamentos que hay que acudir a recetas si no tienen... prescripción y están entre Holanda y Bélgica, pues nosotros podemos tener un tipo de prescripción que no necesita ir al médico. Bueno, en fin, resolvíamos temas de esa manera, ¿no? Pero era muy entrañable porque era un español en un camión entre los países en la frontera Schengen y estaba llamando a su Salud Responde Andalucía, que era la referencia que él tenía para tener ayuda.
Y a través de la pantalla, doctor, además de los síntomas físicos que le describían los pacientes, con esto de la pandemia, ¿también percibía usted algunos síntomas psicológicos, precisamente a consecuencia del coronavirus?
Claro, por supuesto. O sea, el haber tenido la suerte de que la plataforma tuviera contacto visual, no necesario, porque hemos tenido también muchas consultas de invidentes, pero no necesario, pero que ha sido, eso le daba un valor añadido a la recepción de esa información o ese asesoramiento de ayuda que tenían las personas, ¿no?
Estamos hablando con Pedro Bazán, doctor jubilado, que hoy recibe ese reconocimiento del Colegio de Médicos de Málaga por la labor que hizo durante la pandemia. Por cierto, para terminar, doctor, el día que se jubila, ¿en algún momento se le pasó por la cabeza que volverían a llamarle para pasar consulta?
No, mire, vamos a ver, el valor para mí personal, el reconocimiento este es para todos mis compañeros. A mí no se me han elegido a mí para hablar, pero pues no sé, pues podrían haber elegido a cualquiera de los 70 y tantos que hemos estado trabajando. Porque no ha sido solamente una labor de teleconsulta. Tengan en cuenta que hemos hecho teleconsulta, hemos hecho rastreo como apoyo a los epidemiólogos, ha sido muy importante, y después hemos vivido la terrible momento de Ucrania, de tener que ir a buscar refugiados y estar en otro refugiado, y estamos aquí pendientes siempre de que el presidente del Colegio Médico nos tiene presente, estamos siempre aquí presentes para en cualquier momento seguir la línea disciplinaria que tenga impuesto el gobierno.
Pues doctor Pedro Bazán, enhorabuena por ese reconocimiento, trasládele también esa enhorabuena a todos sus compañeros que estuvieron haciendo esa labor y enhorabuena por el trabajo realizado durante también esta pandemia que hemos sufrido. Muchas gracias.
A ustedes.
Pues ahí estaban las declaraciones de este doctor que hoy ha recibido ese reconocimiento del Colegio de Médicos de Málaga. Por aquí pasa la actualidad de nuestra capital y provincia. Cualquier cosa ya sabes que te la contamos y si no te remitimos a las 2:20 al tiempo de información local de nuestra emisora. Nos interesa ahora el tiempo, saber no solamente lo que hace hoy, sino lo que va a hacer mañana viernes. Hoy tenemos, ya sabes, cielos poco nubosos con nubes bajas, cielos poco nubosos también despejados en el interior y con nubes altas y vientos variables flojos tendiendo por la mañana a componente oeste y aumentando en el litoral. Durante esta tarde, por cierto, van a quedar los vientos variables flojos en el litoral de la Axarquía tendiendo al anochecer a componente este. La máxima hoy la vamos a tener en Málaga capital, 35 grados, 32 en Antequera, 31 en Marbella y Ronda y 28 en Vélez. Y para mañana viernes, día 1 de julio, vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y últimas horas, en el litoral y vientos del este en la Axarquía de componente oeste en el resto girando al levante por la mañana en todas las zonas. La temperatura mínima sin cambio, la máxima van a bajar un poquito, localmente se va a hacer notar mucho en el extremo occidental del litoral y también en el valle del Guadalhorce. Para mañana la máxima la vamos a dar en Ronda, 31 grados, 28 en Antequera, 27 en Málaga y Marbella y 26 en Vélez Málaga. Y del tiempo atmosférico nos vamos a otro tiempo, el de nuestro litoral, de nuestra costa, de nuestras playas. Para eso siempre acudimos al hombre del mar de esta casa, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿cómo se presenta el tiempo? No solamente en las playas, digo, no solamente para hoy, sino qué situación vamos a tener durante este fin de semana y primeros del mes de julio.
Bueno, pues hoy tendremos un maravilloso día de playa en el que los vientos de levante que tuvimos ayer rolarán a poniente, haciendo que tengamos una jornada con altas temperaturas que, unido a la alta humedad relativa, podría generar una ligera sensación de bochorno. Hoy tendremos un pequeño episodio de terral en algunos puntos del litoral, donde se podrán alcanzar los 30 grados centígrados, pudiendo llegar a los 35 exclusivamente en las playas de Málaga capital. Estos vientos de poniente serán fuertes, llegando a los 30 kilómetros hora en la Costa del Sol occidental, pero serán suaves en Málaga capital y en la Axarquía, donde no superarán los 15 kilómetros hora. De cara al fin de semana, estos vientos rolarán a levante y harán que bajen notablemente la temperatura en los arenales, manteniéndose en torno a los 25 grados durante el sábado y el domingo. Y en las playas de Málaga capital, la temperatura se situará ligeramente por encima, en torno a los 29 grados centígrados. Hoy tendremos olas de poniente con una altura superior a medio metro en todo el litoral de la Costa del Sol, aunque mañana serán de levante e irán cogiendo altura hasta la jornada del sábado, cuando alcanzarán un metro de altura. Se espera que para el domingo la altura de las olas descienda, dejándonos un mar en calma, sobre todo en la costa de la Axarquía. Los vientos de poniente, pues hoy nos generarán un mar con una temperatura fresca. Tendremos 19 grados en todo el litoral. Pero con la vuelta del levante mañana, las aguas se irán calentando hasta alcanzar unos agradables 22 grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja, Pedro.
Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues vamos a disfrutar de la playa, sin duda alguna, y de las costas malagueñas a lo largo de este fin de semana, que ya, primero de julio, empezamos a pensar cada vez más en vacaciones y a disfrutar más de nuestras costas. Paco, nos encontramos el próximo lunes. Feliz fin de semana.
Venga, un fuerte abrazo, disfruta del fin de semana y descansa si puedes.
Vamos a intentarlo, gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Alexandra Dovcan en Málaga. Descubre la última gran estrella del piano el 3 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos. Entradas en malagaentradas.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:48 minutos del mediodía. Te voy a presentar a un hombre que es licenciado en farmacia, graduado en nutrición humana y dietética, profesor colaborador de la Universidad Abierta de Cataluña y responsable de AZ Nutrición y Deporte. Y que hemos engañado a este señor para que venga durante este verano a contarnos cosas que tienen que ver con recetas relacionadas con la salud, el frescor del verano, la nutrición en condiciones. En fin, vamos a ver cómo lo seguimos manteniendo durante este verano. Antonio Zoido, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Buenas tardes, Pedro.
Bueno, gracias por dejarte engañar por la cadena COPE. Acércate al micro para que te lo podamos escuchar perfectamente. ¿Te has comprometido a qué? ¿A contarnos algunos menús este verano que nos puedan beneficiar a nuestra salud de cara a dos meses en los que, digamos, que somos más dejadillos para eso de las dietas y todas esas cosas, ¿no?
Efectivamente, aquello de que llega el verano y nos relajamos un poco con nuestra alimentación. y todo aquello que hemos estado siguiendo durante el año, pues parece que lo aparcamos un poco, ¿verdad?
Y en ese compromiso nos vas a proponer, tengo entendido, todas las semanas, todos los jueves en este caso, ya de cara incluso al fin de semana, por si alguien quiere hacer algún preparativo en casa, etcétera, etcétera, algunas, digamos, algunos menús especiales que podamos llevarnos a la boca, ¿no?
Así es, eso es lo que vengo a presentar y realmente con mucho gusto.
Bueno, pues como el movimiento se demuestra andando, si te parece vamos a ver qué es lo que nos traes para el día de hoy. Nos propones en principio un menú tanto de almuerzo como de cena veraniega, ¿no?
Así es, sí.
Ajá. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por el almuerzo.
Vale.
¿No? Sobre todo, pues bueno, cuando llega un poco el verano y aprieta el calor, lo que nos apetece son platos refrescantes, ¿no? Como un poco como antídoto a esa sensación de calor. Vale, pues entonces como almuerzo, yo vengo a presentar una ensalada, pero una ensalada de legumbre, por aquello de cambiar un poco, puesto que aparte de tener tomate, lechuga, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, aceitunas que tiene, le pondríamos unos garbanzos, una forma de comer también legumbres en verano. De segundo, y aprovechando nuestro litoral y que estamos en temporada, pues una buena sardina, acompañada también pues de una ensalada, un poquito, una guarnición de ensalada de lechuga y zanahoria. Y como remate para ese almuerzo, pues aprovechamos también la fruta de temporada, una buena sandía, un buen melón, melocotón fresquito, pues que nos va a ayudar a reponernos de este calor.
Uh-huh. ¿Y eso sacia suficientemente? ¿Nos va a tener alimentados durante todo el día hasta la hora de la cena?
Esto nos tiene bien alimentados, puesto que las legumbres, recordamos que aparte de proporcionarnos energía en forma de carbohidratos, tiene proteína y tiene fibra que nos ayuda, bueno, pues eso, a mantener una saciedad y a evitar el picar, ¿no?, entre comidas.
Uh-huh. Y si nos tomamos eso a la hora del almuerzo, ¿para la cena qué dejamos, Antonio?
Pues mira, para la cena, por aquello de que debe de ser algo más ligera, que el almuerzo, vamos a aprovechar una de nuestras sopas frías, ¿no? En este caso, os traigo el gazpacho, y luego acompañado pues de un lomo de cerdo, que lo podemos hacer a la plancha o al horno, con unas patatas asadas. Uh-huh. Así que, como podemos comprobar, no está reñido las patatas con el cenarlas.
Ajá, estupendo.
Y luego, como postre, pues optaríamos también preferencialmente por una fruta también de temporada. Bueno, de vez en cuando lo podríamos cambiar sin ningún tipo de problema, pues con un postre como un yogur o un kéfir, que nos proporcionan también, aparte de estos microorganismos beneficiosos, pues nos proporcionan también una buena fuente de proteína.
Mm-hmm, perfecto. Pues ya tienes ahí el primer menú que nos propone Antonio Zoido para esta semana, ese almuerzo y esa cena. Yo creo que lo vamos a fichar, yo creo que aprobado con nota, ¿verdad?
Muchas gracias.
Así que el jueves que viene te vamos a esperar por aquí, si te parece, otra vez para un segundo menú de temporada de verano, si te parece, ¿vale?
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Estupendo.
El mundo.
Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Por cierto, AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos gusta en Herrera en COPE más Málaga, edición verano, hablar de cosas que en esta época del año se pueden disfrutar en nuestra ciudad. Y nos encanta que haya cosas novedosas. Y te cuento, se va a celebrar aquí en nuestra ciudad la primera edición de un festival que se llama Arte y Sol. A partir del día 3 de julio, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, vamos a tener actuaciones ciertamente originales, ciertamente interesantes, que a mí me gustaría desgranar precisamente con el coordinador de comunicación del festival Arte y Sol. Luis Uribe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el día 3 se inaugura nada más y nada menos que con una jovencísima artista, 14 añitos nada más, se llama Alexandra Dovgan. ¿De dónde sale esta chica y qué virtudes tiene en cuanto a la música se refiere esta mujer?
Bueno, pues esta chica, como bien dice, porque es una chica de 14 años, es la actual sensación dentro del mundo de la música clásica actualmente. Aquí en España empezó a conocerse el año pasado un poco más porque tuvo una intervención en el programa súper conocido del Hormiguero Y bueno, es una chica que a pesar de su edad lleva muchísimos años en este mundo y ya ha tocado en las principales orquestas de Austria, Italia, España, en fin, que ya es conocida dentro del circuito y aunque tiene 14 años se desenvuelve como una auténtica veterana.
Esta joven pianista rusa que va a actuar por primera vez, por cierto, en Málaga, Alexandra Dovgan, la tendremos el día 3 de julio inaugurando ese festival Arte y Sol. Pero su padrino también va a estar con nosotros. Su padrino, me refiero de alguna manera musical, que es Grigori Sokolov, ¿no?
Sí, bueno, todo esto del festival lo empezamos el año pasado realmente. Grigori Sokolov, el gran maestro. El año pasado organizamos dos conciertos y bueno, el recibimiento fue espectacular porque en muy pocos días se colgó el No hay billetes para las dos actuaciones y bueno, decidimos ampliarlo y como bien dices, hemos traído a su ahijada. Pero bueno, creo que Grigori Sokolov necesita poca presentación. Actualmente está considerado el mejor pianista vivo del mundo. Y bueno, y solo él es capaz de sacar el máximo rendimiento a un piano actualmente. Entonces, bueno, el que no lo haya visto en concierto, yo se lo recomiendo mucho. Además, permíteme que te diga sobre Alexandra,
sí,
que bueno, tengo que comunicar que va a grabar su primer disco en directo durante la celebración del concierto del día 3. Es un motivo más para ir a verla.
Precisamente eso lo tenía aquí en la recámara, porque el público que vaya a ese concierto no solamente va a ver un concierto de una magnífica y jovencísima pianista, sino que además va a ser parte del elenco, ¿no?, de la club que se suele llamar, para sí, estar en esa grabación de ese su primer disco. Así que va a tener un doble protagonismo el público que vaya a ese primer concierto de este festival el día 3 de julio. Un festival que las dos primeras jornadas se van a centrar en el instrumento, en el piano fundamentalmente, pero que luego se le va a dar un giro de tuerca también a lo que ofrecéis con un trío que tiene mucho que ver con el mundo de la ópera, ¿no?
Sí, es un trío que la verdad que ha funcionado muy bien en otros festivales, interpretando óperas de Verdi, Puccini, Tchaikovsky. Y aparte unos pequeños romances y canciones napolitanas y bueno, y han viajado por todos los escenarios de Europa y América. Y bueno, y es la primera vez que vamos a tener la ocasión de verlos aquí en España.
Qué bien, pues ópera Amor y Sol, que será un poco el broche de oro a este festival. Que por cierto, lo de Arte y Sol, lo del nombre del festival, ¿por dónde viene, Luis? ¿A qué se refiere?
Bueno, arte, evidentemente, bueno, pues queremos salir un poco de la oferta cultural que ya se ofrece en Málaga y queremos ampliarla, orientados a la música clásica. Y bueno, nuestra CEO es de procedencia rusa, pero tiene su residencia en la Costa del Sol y es una enamorada de nuestra tierra. Y bueno, qué mejor que mezclar en Málaga arte y sol.
Está claro, nos referimos a Nadia Zadanova, que sería
Zadanova.
Yo de ruso ando corto.
Yo tardé en aprender a pronunciarlo correctamente, pero es Zadanova. Sí.
Efectivamente, pues ella es un poco la precursora de este festival que vamos a tener aquí a partir del día 3 de julio. La gente que quiera comprar, adquirir esas entradas, me imagino que dirigiéndose al propio Palacio de Ferias y Congresos se van a poder comprar, ¿no?
Sí, se pueden comprar in situ en el propio palacio, pero bueno, tenemos venta online, evidentemente, en malagaentradas.com. Y bueno, y venta telefónica. Al número, si me lo permiten, lo doy.
Claro.
958-10-8181. A través de todos estos medios puede adquirir su entrada, diferentes precios, diferentes localidades, en fin.
Fenomenal. Pues ya sabéis, tenemos un gran festival de música clásica con grandes artistas, primerísimos nombres de la música clásica en este Festival Arte y Sol, que recuerdo se va a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de nuestra ciudad, 7:30 de la tarde, las tres citas, el 3 de julio con la jovencísima pianista rusa, 14 años, Alexandra Dovgan, con el pianista Grigori Sokolov el próximo día 15 de julio y un poquito cita con la ópera Amor y Sol el 17. Pues dicho queda, esperemos que sea todo un éxito. Luis, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros y cualquier cosa, aquí estamos. Y espero que vayan y disfruten de una oportunidad única del elenco de artistas que hemos conseguido traer.
Esperemos que así sea. Gracias.
Gracias.
Debo, y por quererte me sublevo, aunque sé que ya no puedo retener lo que nunca debí tener. Bebo, cuando vivo y cuando muero, cuando parto y cuando llego, y por más que bebo no calmo mi sed. Quiero que...
Al filo de la una de la tarde estamos, a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, pero enseguida vuelvo otra vez a estar contigo, porque hasta la una y media todavía nos quedan más cosas que contarte aquí en Herrera, en COPE más Málaga. No te vayas.
Ha de saber que de volver debo, y me parte el desconsuelo por creer que ya no puedo retener lo que nunca debí tener. Bebo, cuando vivo y cuando muero, cuando parto y cuando llego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos, efectivamente. Aquí estamos en COPE más Málaga. Seguimos juntos hasta la una y media. Soy Pedro González y bienvenidos si te sumas ahora a nuestro programa, a nuestra sintonía. Antes de seguir desgranando temas, vamos a pasarnos por la redacción de deportes para saber qué se cuece en ella a esta hora y nos avancen qué van a contarnos a partir de las 3 de la tarde. Emilio Guerrero, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues mira, te hablo de una indignación que ha surgido en aficionados del Málaga Club de Fútbol.
A ver.
En el año 2010, cuando Fernando Sanz estaba próximo a salir del Málaga Club de Fútbol, se aceptó una ampliación de capital por parte del Málaga. Hubieron, según las cifras que manejamos, en torno a 1.000 aficionados del Málaga que suscribieron títulos accionariales del conjunto blanquiazul. Estamos hablando de 80.000 euros entre esos 1.000 accionistas, ¿no? Luego se produjo el trasvase de poderes, llegó al Altani, y esas personas han quedado en un limbo durante 12 años que no se les reconoce el título accionarial y tampoco le devuelven ese dinero. Ayer se trató eso en la Junta General de Accionistas y finalmente pues no se llegó a buen puerto en esas conversaciones. Por lo tanto, la idea que hay es hacer una asociación y poner una demanda, una querella contra el Málaga Club de Fútbol para que o bien le devuelva con los intereses preceptivos esos dineros que tuvieron que sufragar en el año 2010 o bien que se le reconozcan los títulos de las acciones. Digo que hay bastante polvareda con este asunto. Como hemos escuchado a compañero, a Corrochano, a Munilla creo que era, el 30 de junio acaba el ejercicio y son 14 los jugadores del Málaga que terminan ya contrato. Sobre todo destaca David Lomán, que después de 4 años como malaguista acaba ya su vinculación con el conjunto blanquiazul. ¿Y tú te acuerdas hace 11 años, más o menos una semana arriba, una semana abajo, dónde estábamos tú y yo?
No tengo ni idea.
Estábamos en la Rosaleda, en la presentación de las flamantes equipaciones Nike del Málaga Club de Fútbol, lo recuerda, ¿verdad?
¿Aquellas de las franjas negras y grises?
No, esa es la del Cerezo Eléctrico.
Ah,
el Cerezo Eléctrico.
Es verdad,
el Cerezo. Que lo presentó Dani Rovira.
Sí, sí, sí. Pues horrorosa equipación, por otra parte.
Bueno, esa equipación no llegó al final a la Champions, fue la mejor temporada histórica del Málaga. Pues ahí se iniciaba la era Nike. Pues hoy, 11 años después, se finaliza la era Nike en el Málaga Club de Fútbol, porque ya el Málaga ha decidido no continuar con Nike como proveedora de ropa y a partir de mañana será oficial que la marca deportiva Hummel, la danesa, va a ser la que provea al Málaga el material deportivo y también veremos las esperadas equipaciones, ¿no? A ver cómo va a ser el diseño, sobre todo de la segunda, qué colores tendrá, el verde, el morado, que tanto gusta aquí, ya lo veremos a partir de estos próximos días. Y en baloncesto, nada, contarte que el Unicaja de Málaga presentará su próxima campaña de abonados. Hay mucha expectación porque sí es cierto que el Málaga sacó campaña de abonados la temporada pasada, pero Unicaja lleva 2 años sin sacarla. A ver cuál va a ser el tema de los precios y sobre todo la respuesta de los aficionados que están desencantados entre pandemia, malos resultados y irritaciones, si acuden o no a la llamada del equipo malagueño.
Muy bien, pues todo eso a las 3 de la tarde nos enteramos de más. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro. Hasta luego.
La 1 y 10. Te recuerdo que a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, el llamado CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Bueno, pues déjate asesorar para eso por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares que se encuentra en Alhorín de la Torre. Allí puedes visitar sus instalaciones. Además, ya sabes, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares, instalación incluida, escribe un correo a malaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AEGS Solar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno?
con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde 3 meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:13, estás escuchando en directo al trío que forman, entre otros, Daniel Amat y Francis Posé. Será una de las actuaciones musicales que tendremos en el Festival Antequera Luz de Luna, que comienza ya mañana, día 1 de julio. Para contarte un poquito algunas de las cosas más interesantes que tenemos de una agenda apretadísima de actividades, pues vamos a contactar con la concejala de Turismo y Patrimonio de Antequera, Ana Cebrián. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, mañana llega ya la edición 2022 de ese programa turístico-cultural, podríamos decir, de Antequera, el Luz de Luna, y me he dado cuenta de que tenéis actividades de todo tipo, pero fundamentalmente este año se centra mucho en el Torcal de Antequera, ¿no?
Bueno, todos los años hacemos un resumen y recopilamos muchas actividades, pero es verdad que el Torcal es uno de los protagonistas. Es un lugar que además a la hora en la que empiezan todas las actividades, que lógicamente por eso se llama Luz de Luna, porque se hacen todas al atardecer, cuando ya la temperatura nos deja un poquito de respiro y podemos disfrutar de la ciudad, pues el Torcal es, yo creo que, el mejor sitio, ¿no? Uh-huh. Observaciones astronómicas, clases de astrología práctica, también podemos ver amanecer en el Torcal. Bueno, es verdad que es uno de los protagonistas, pero tenemos en toda la ciudad, los dólmenes también participan, la ciudad, el patrimonio de Antequera, el museo. Abrimos toda la ciudad a la luz de la luna, al atardecer, al anochecer, para disfrutar de estos 2 meses y pico de verano, que vamos a tener un montón de actividades, como bien decía al principio.
Es un revulsivo también para revitalizar los comercios de Antequera y sobre todo el gremio de los hosteleros, ¿verdad? Sobre todo porque, claro, siendo por la noche, habrá mucha gente que decida, voy a Antequera, disfruto de la actividad y luego me quedo a dormir.
Pues esa es la idea, siempre, ¿no? Bueno, que se disfrute lógicamente del sol y de la playa, que la tenemos tan cerquita, y que luego, pues al caer la tarde, cuando ya, bueno, pues hemos disfrutado todo el día de la playa, de las maravillosas playas de nuestra provincia, podamos en el interior seguir disfrutando. Y yo sé que además ahora, después de la pandemia, pues es verdad que el turismo sensorial, el cultural, patrimonial, pues está siendo uno de los ítems favoritos de todos los turistas que vienen, así que Antequera como ciudad patrimonial pues tiene que ofrecer una, viva la redundancia, una oferta muy completa para que se pueda ser el complemento perfecto al sol y a la playa, que en verano, pues lógicamente en nuestra provincia es yo creo que la temporada más alta lógicamente de todo el año. Uh-huh. Nosotros tenemos muchos programas durante todo el año, pero este de Luz de Luna pues está enfocado en eso que te decía, en ser el complemento ideal del sol y la playa de nuestras playas malagueñas, y que al caer la tarde, cuando ya el sol se va y nos deja un poquito de mejor temperatura, pues podamos seguir disfrutando pues de experiencias gastronómicas, de paseo, de espeleología, de observaciones astronómicas, de todo lo que podemos ofrecer como complemento a ese turismo.
Supongo que habrá actividades que serán gratuitas para todo el que quiera hacerlas, otras en las que habrá que pagar a lo mejor alguna entrada o comprar algún tipo de ticket o algo así. La gente que quiera disfrutar de cada una de ellas, ¿dónde tiene la información y dónde puede reservar en el caso que haya que hacerlo?
Bueno, pues toda la información, todo el programa completo de Luz de Luna está en la página web de Turismo de Antequera, Turismo Antequera. Ahí está toda la información y se puede tener acceso a las reservas si en algún caso hay que reservar, porque en algunos son lógicamente plazas limitadas o para reservar el día, y muchas de las actividades que se repiten durante los meses de julio, agosto y septiembre para reservar el día o solamente para consultar qué queremos hacer cada fin de semana, pues en la página web de Turismo de Antequera pues está toda la información, todos los teléfonos de contacto, toda si hay que pagar, si no hay que pagar, si es familiar, si la actividad puede hacerse con niños o si es aconsejable el uso pues de ropa de abrigo, de ropa más cómoda, en fin, toda la información está en la página web de Turismo. También incluimos, pues lógicamente, nuestro festival de luz, nuestro Antequera Light Fest, que será el 15 y 16 de julio, en el que conmemoramos nuestro nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, muchísimas actividades culturales que al final pues hace un programa muy muy completo, que creo que habrá muy poca gente que no encuentre algo que le llame la atención.
Uh-huh. Y el que lo haga, echando un vistazo a la web, que se arme de paciencia, porque se va a encontrar, como decimos aquí en el sur, un tocho de cosas importantes. Es decir, que hay donde elegir por todos lados, y no es fácil decir, ven, a la primera. No, ahí hay que echarle paciencia para elegir bien y acercarse antes que era disfrutar de un montón de cosas, de actividades que se van a poder hacer durante estos próximos dos meses y medio. Pues Ana Cebrián, como siempre, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos a todos para disfrutar de Antequera.
Pues Antequera está ahí a la vuelta de la esquina. Por cierto, si te cuesta llegar a fin de mes o a lo mejor necesitas un dinerito para poder disfrutar de esas cosas que se pueden hacer en Antequera durante estos dos meses, en Credialpes te dan la solución perfecta, porque te reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de cuota. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Te puedes informar en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostor 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y ya sabes, con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me alegra mucho esta hora de la tarde, 13 horas, mejor dicho, 1 y 19 minutos, recuperar a un viejo amigo que siempre viene pertrechado de rutas, de actividades de turismo rural. Por eso es un periodista especializado en esos temas. No es otro que Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias por estar un veranito más con nosotros aquí para proponernos, en este caso, rutas fresquitas por la provincia, ¿no?
Sí, porque bueno, es lo que ya se va pegando, ¿no? Estos días de calor, quizás estos menos, ¿no? Pero bueno, no nos podemos exponer tanto al sol, ¿eh? Así que hay que buscar rutas que sean fresquitas, ya sea porque se hagan por la mañana de primera hora o última hora de la tarde, o bien que busquemos zonas de umbría y cerca de ríos para que estemos más fresquitos.
Precisamente es la que nos propones como primera ruta del verano, una que va junto al río Guadiaro, que va desde la estación de Benaoján, estación de trenes estamos hablando, a la estación de Jimera. Me dicen que es muy sencillita, muy fácil de hacer y que además tienen la posibilidad de dejar el coche en la estación de Benaoján y luego incluso volvernos en tren desde Jimera hasta donde habíamos dejado el coche, ¿no?
Sí, se podría hacer así perfectamente, siempre y cuando hay que mirar bien los horarios porque del tren, porque no podemos quedar tirados, porque no suelen pasar bastante, no suele pasar con muchas ciudades, creo que son dos al día, ¿no? Los que suelen pasar. Pero lo importante de esta ruta es que, bueno, es un tramo que acompaña al río Guadiaro, por tanto, no vamos a tener muchas pendientes, porque el río no tiene grandes saltos de agua, ni mucho menos, y menos en esta zona. Y en segundo lugar, que vamos a ir pues, en buena parte bajo la espesa vegetación de bosque, sobre todo de ribera, y algunas encinas y demás que hay en este camino. Así que, quitando alguna pendiente que tendremos casi al principio, pero poca cosa, es una ruta que podemos hacer incluso con niños que ya estén acostumbrados a andar, ¿eh? Porque son bastantes kilómetros. Pero hay que decir que es un itinerario que ya era muy conocido hace muchos años, pero que bueno, que forma parte de una etapa de la Gran Senda de Málaga que va desde la estación de Benalhán hasta Jimera del Íbar y no a la estación. Uh-huh. Por tanto, yo recomiendo hasta la estación para evitar la subida de estación a Jimera, que no es muy larga, son unos 2 kilómetros, pero es en subida y al sol. Así que eso yo me lo evitaría, espero que no se me enfaden la gente de Jimera, porque en estación también se pueden hacer muchas cosas, ahora sí eso te cuento, pero que por lo menos que no nos expongamos innecesariamente en ese tramo, lo podemos dejar si lo hacemos en invierno.
Uh-huh. ¿Y qué decías tú, que se podía hacer muchas cosas en la estación?
Sí, sí, hombre, en estación hay hay uno de los pubs más animados que puede haber en toda la serranía, es un pub regentado por unos ingleses, por unos británicos, y tienen una marcha impresionante. Solo si llegamos al atardecer, o sea, más bien tarde-noche, allí vamos a encontrar, bueno, va a hacer hasta conciertos en directo, es un sitio espectacular. Se llama Alioli Pub.
Anda, que el nombre también, muy británico, pero el nombre es
muy de salsita
de verano, ¿verdad? Vamos a patatitas fritas y esas cosas, está bien.
Claro. Y en la última parte, antes de llegar a la estación de Benalhán, vamos, ya estamos viendo las casas y demás, el tren que pasa por allí, que nos acompañará, hay una poza muy bonita que con algunas piedras y demás se hace un poco de represa, y es un sitio donde habitualmente está autorizado el baño y donde, bueno, pues hasta los niños se pueden bañar porque no llega a cubrir mucho y se puede uno dar un buen chapuzón, y es una piscina natural para la gente de paso, los que vayamos de paso, los que cojamos una casa rural por la zona, y también para los propios vecinos que están acostumbrados a tener allí, aparte de su piscina municipal, tener esa opción.
Qué bueno.
Y por el camino, que no se me olvide, porque pasamos por uno de los sitios menos conocidos pero más espectaculares de la provincia de Málaga, que son las Angosturas del Guadiaro, que no hay que confundir con las Buitreras del Guadiaro, que están mucho más bajos, que son aún más espectaculares, que es monumento natural, pero que están mucho más abajo, que no podríamos llegar en esa jornada. Uh-huh. La Angostura es, bueno, como su nombre dice, un cañón calizo donde nos vamos a meter y vamos a ver la espectacularidad que tiene pues el Guadiaro en esa zona, porque además no solamente tenemos la umbría de la propia vegetación, sino también como hacemos recorrido, que nos vamos metiendo cada vez más en el cañón, vamos a tener sombra natural, salvo las 12 del mediodía, que es donde nos da el sol de lleno. Ajá. Pero si vamos a primera de la mañana o por la tarde, vamos a tener sombra, e incluso algo de fresquito podemos llegar a tener, aunque parezca extraño en esta época del año, pero puede que tengamos un poquito de fresquito, así que no está de mal llevar alguna sudadera o algún jersey para evitar pasar frío en una ruta de estas.
Bueno, pues ahí
tienes. Mañana digo, a primera hora.
Efectivamente, a primera de la mañana. Pues ahí tienes la ruta entre la estación de Benalhán y la estación de Jimera, junto al río Guadiaro. Es la primera propuesta de ruta fresquita y veraniega de nuestro compañero Javier Almellones en el día de hoy. Pues Javi, si te parece, el jueves que viene te volvemos a tener por aquí, nos traes otra ruta fresca de verano.
Claro, estaremos para lo que queráis.
Fenomenal, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro. Un abrazo.
Hace muchísimos años, en el año 2002, sonaban así. Ellos son Maga, es un grupo que viene de la provincia de Sevilla y que va a estar aquí por Málaga. Digo que hace 20 años sonaba así, 20 años después suena de esta manera. ¿Quién es el dueño de todo el ruido del mundo? Y para celebrar esos 20 años de la publicación de aquel primer álbum, el disco blanco se llamaba, muy Beatle por otra parte ese título, ¿verdad? Pues en Málaga van a ofrecer un concierto acústico en el que van a repasar un poquito pues toda su historia de encima de los escenarios y toda su discografía, o por lo menos lo mejor de su discografía. Maga va a estar aquí en Málaga inaugurando el MUMU, el festival o el ciclo de música y museos en el Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana. Es un ciclo de conciertos que organiza todos los veranos la Consejería de Cultura y Patrimonio a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y como digo, la inauguración correrá a cargo de este grupo de Maga. El cantante y guitarrista de esta banda es Miguel Rivera. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, echas la vista atrás 20 años y te lo crees, ¿o qué?
Bueno, me lo creo ahora, pero cuando empezamos te aseguro yo que no le daba tanta vida al grupo.
No dabais ni un duro ni por vosotros mismos, ¿no?
Eso suele ocurrir, suele ocurrir. No sabía si íbamos a tardar 2 o 5 años en separarnos. Ajá. Pero bueno, se ve que la cosa no ha ido tan mal como para llevar 20 años.
Ajá. El disco blanco se llamaba aquel primer álbum, porque ya habíais publicado, porque llevabais ya algunos años juntos y habéis publicado algún que otro EP, pero vuestro primer álbum, el disco blanco, que decía yo que suena como muy Beatles, ¿no?
Claro, de hecho es curioso porque el disco realmente no tenía título. El calificativo de disco blanco se lo pusieron nuestros seguidores, porque te cuento por qué. Nosotros siempre hemos sido muy malos para poner nombre a las canciones y a los discos. Entonces, como era nuestro primer disco, digo bueno, pues podemos ver perfectamente que sea homónimo, ¿no? Nos llamamos Maga y tal y cual. Pero ocurrió que cuando sacamos el segundo disco nos pasó exactamente lo mismo. Y entonces dijimos, pues ¿se puede llamar dos discos Maga? Y en el sello nos dijeron que sí, pero claro, no habíamos caído, que iba a ser una confusión para nuestros seguidores. Entonces ellos mismos, de manera, en los foros de por aquel entonces, empezaron a referirse a un disco como el disco blanco porque la portada era blanca y el disco negro porque la siguiente portada fue negra. Ajá. Entonces dijimos, ah, ostras.
Y luego llegó el rojo, ¿no? Si no me equivoco.
Llegó, efectivamente. Exacto. Entonces el rojo ya fue un poco como de cachondeo, o sea, a ver si de repente el público está tan atento a... Y efectivamente le pusieron, ya la bautizaron como el disco rojo. Ajá. A partir de ahí, pues dijimos, bueno, ya está bien con la bromita.
La trilogía de colores, en todo caso, podría llamarse, ¿no? Lo mismo que existía la trilogía en las películas estas francesas, ¿verdad?
Exacto.
Azul, blanco, negro, me parece. Eso. Azul, blanco, rojo. Exactamente. Eso. Pues igual, una trilogía de colores. Oye, tú sabes, cumplís 20 años en 2022. ¿Tú sabes que aquí en Málaga hay una librería que cumple 40 años este año 2022 y que se llama Rayuela?
¿En serio?
Bueno,
lo sabía.
¿Y tú sabes por qué te lo digo, no?
Hombre, claro.
Porque
claro,
vuestro nombre precisamente tiene que ver con esa obra de Cortázar.
Exactamente. De hecho, bueno, coincidió los comienzos del grupo, un poco antes de bautizarlo así, pues ya teníamos esta formación y dio la casualidad de que un verano el bajista Javi y yo nos estábamos leyendo Rayuela y estábamos buscando un nombre en castellano porque veníamos de una formación que se llamaba en inglés y tal, y de repente dimos con este detalle, ¿no? Que estábamos los dos leyendo Rayuela y que el personaje de la maga nos parecía fascinante, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, ostras, pues maga, si le quitamos el artículo de la maga, suena muy bien, corto y conciso, se puede memorizar fácilmente y encima, pues bueno, lo que simbolizaba para nosotros el personaje tenía mucho que ver con nuestra manera de componer y de escribir sobre todo las letras, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, porque vivía mucho de las fuentes del realismo mágico, de García Márquez, Borges, etcétera, etcétera, y Cortázar, por supuesto, y decidimos ponerle este nombre un poco en homenaje a toda esa literatura.
Pues ya sabéis, visita obligada cuando vengáis por aquí por Málaga, visitar Rayuela, que es una librería que está en el centro, que además cumple, como te digo, 40 años y tenéis muchas referencias parecidas, vuestro nombre, el del grupo, con el libro de Cortázar, sin duda alguna.
Pues sí, lo haremos.
Efectivamente. Señoras, señores, el día 5 de julio se inaugura el MUMU y esa inauguración va a correr en el Museo de la Aduana, el Museo de Málaga, a cargo de Maga.
Lanzamos piedras para disfrutar los ventanales del invierno.
Miguel, suerte para el próximo día 5, que vaya todo fenomenalmente bien y que cumpláis 20 años más como mínimo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Pronto. Hasta luego, adiós. Por cierto, para el concierto ya están las entradas a la venta en musicaymuseos.es. 15 eurillos de nada y sobre todo lo bueno, volver otra vez a disfrutar de la música en directo, que es lo que queremos todos. Que nos vamos, que estamos al filo de la 1:30. Ya sabes que a las 2:20 llega Andrés García con toda la información de Málaga y provincia y a las 3 Emilio Guerrero con todo el deporte. Mañana nos encontramos a las 12:30. Javier Campos estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.